también relativa al proceso de descentralización que estamos viviendo. Y está con nosotros Juan Ramallo Massanet. Les he prometido, como además es el estilo de esta Escuela Galega de Administración Pública, que las introducciones, las presentaciones son breves. Simplemente decirles que es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctor en Derecho con premio extraordinario por la Universidad Complutense. Es una persona que en su trayectoria figuran publicaciones reconocidas como relativas a relaciones interadministrativas en la aplicación de los tributos, algunas obras importantes cualitativamente como una reflexión sobre contenidos y límites a la corresponsabilidad fiscal y asimetría del poder tributario y del poder de gasto de las administraciones autónomas, obras de referencia que son siempre de consulta obligada para tomar como punto de partida en los esbozos de este proceso de federalización de corresponsabilización fiscal. Fue asesor del proyecto de procesos de desenvolvimiento tributario de algunos países sudamericanos y presidente de la Mesa de Hacienda del Congreso de los Diputados. No me voy a extender en su currículum porque de lo contrario les daría yo la charla y le corresponde a él hacerlo. Para hacer una reflexión, y precisamente porque sobre eso escribió, fue uno de los primeros trabajos que apareció publicados después de la entrada en vigor de la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, sobre consultas, información del contribuyente y sobre el juego de los artículos 9 y 25 de la Ley de Derechos y Garantías. Juan Ramallo, tienes la palabra.
Muy bien. Buenas tardes a todos y antes de entrar en el apasionante mundo del derecho a la información del contribuyente, quiero agradecer a la escuela y al organizador de estas jornadas la invitación para estar aquí. Y no es la primera vez que el profesor Caamaño me enreda para este tipo de cosas, pero siempre gustosamente he intentado corresponder a ellas. Mi exposición no va a ser tan apasionante como la de esta mañana, porque no tengo filminas, ni tengo cañones, ni va a ser una cosa bastante más modesta, ¿verdad? Las nuevas tecnologías es para la gente joven, es clarísimo, y a mí ya me parece un poco difícil acercarme a ellas con una cierta garantía de provecho. El tema que se me ha asignado hoy es un tema relativamente amplio en cuanto al enunciado, ya que hace referencia a información y asistencia al contribuyente, comunicaciones y consultas, acuerdos previos de valoración de bienes e incluso, como ha dicho el profesor Caamaño, con una derivación hacia las valoraciones del artículo 25 de la Ley de Derechos y Garantías. Ciertamente, este enunciado tan amplio es lo que constituye el contenido del capítulo 2 de la Ley 1 del 98 de Derechos y Garantías del Contribuyente. Y no es de los capítulos o de los contenidos más felices de esta ley. Pues, como veremos, los distintos institutos que en él se regulan en torno a la información, asistencia de la Administración a los contribuyentes, no tienen un contenido como para que se generen en favor de los contribuyentes un derecho o un reforzamiento de su derecho y, por lo tanto, no constituyen por sí mismos ningún tipo de garantía. Este capítulo segundo de la Ley de Derechos y Garantías, artículos 5 a 9, no es sino el desarrollo de el artículo 3 en su letra A. El artículo 3 establece los derechos generales de los contribuyentes en una larga enumeración y en el apartado A dice derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias acerca del contenido y alcance de las mismas. Luego, también hace otro referencia a otra serie de derechos, pero fundamentalmente de este artículo 3A es en donde se engancha todo el contenido del capítulo 2 de la ley sobre información y asistencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En este capítulo es muy desigual los distintos elementos en el regulado: información, asistencia del 5, 6 publicaciones, 7 comunicaciones, 8 consultas tributarias y 9 acuerdos previos de valoración. En cuanto a la información y asistencia del artículo 5, el primero de todos, ahí es en donde se establece en qué va a consistir este capítulo y, por lo tanto, los supuestos de hechos y las consecuencias jurídicas que se van a derivar de él. Dice el artículo 5.1, la Administración tributaria deberá prestar a los contribuyentes la necesaria asistencia e información acerca de sus derechos. Esta actividad se instrumentará, entre otras, a través de las siguientes actuaciones: publicaciones de textos actualizados de las normas tributarias, remisión de comunicaciones, contestación a consultas tributarias y adopción de acuerdos previos de valoración. Fíjense que en esta enumeración hay que hacer una distinción entre los distintos institutos nominados, mencionados explícitamente: publicaciones, comunicaciones, consultas y acuerdos previos. Y luego que diga entre otras. Luego puede haber otra serie de instrumentos de asesoramiento, de información y asistencia al contribuyente distinto de estas 4 mencionadas. Esta distinción yo creo que es importante por lo que dice el número 2 del artículo 5, que dice: en los términos establecidos por las leyes quedarán exentos de responsabilidad por infracción tributaria los contribuyentes que adecúen su actuación a los criterios manifestados por la Administración tributaria competente en las publicaciones, comunicaciones y contestaciones a consultas a las que se refiere el párrafo anterior. Es decir, en este apartado segundo del artículo 5 se nos establece la consecuencia jurídica, que es la exención de responsabilidad por infracción, evidentemente, de los sujetos que hayan actuado de acuerdo a estas 4 vías antes mencionadas. Luego, y eso fue una coletilla que se metió en el debate parlamentario, a las que se refiere el párrafo anterior. Luego, entre otras cosas, las otras que no sean estas 4, en principio no quedan amparadas por la exención de responsabilidad, por la que sí quedan cubiertas estas 4 en virtud de esta número 2 del artículo 5. Es decir, una consulta verbal, ¿qué pasa? ¿Tiene exención de responsabilidad o no? Ahí habrá un problema de prueba, evidentemente. Pero si yo consulto verbalmente, por el sistema telefónico de Hacienda, etcétera, consulto verbalmente y me dan una contestación y yo actúo de acuerdo con esa contestación, en principio, eso no estaría cubierto por la exención de responsabilidad, ya que es uno de los casos que, entre otros, quedan apartados de esa exención que establece el 5.2 de la ley. Claro, ahí ya empezamos a tener una primera distinción entre unos instrumentos, diríamos, formales de información y asistencia y otros instrumentos no formalizados de asistencia. Claro, y lo importante no es cómo sean esos instrumentos, sino la consecuencia de actuar de acuerdo con esos instrumentos, que es la exención de la responsabilidad, que es a lo único que llega. Es decir, aquí no vamos a ir más allá de la exención de responsabilidad. Incluso se pretendió en el debate incluir exención también de recargos, intereses de demora, etcétera, y no se consiguió y se quedó puramente en lo que es la infracción y la sanción tributaria. Este conjunto de preceptos, en donde ya desde el principio podemos distinguir entre estos formalizados y estos otros no formalizados, que ni son mencionados, pero sí que parece que están ahí, y bueno, y luego veremos el programa Informa, por ejemplo, qué pasa con el programa informático que tú accedes por la red. En eso ocurrió una cosa muy, muy bueno, no diré interesante, sino casi más bien divertida. En el programa Informa, cuando uno entraba en el programa, había al principio un letrero que dice: las contestaciones aquí contempladas no tienen en ningún caso los efectos que el artículo 107 de la Ley General Tributaria establece para las consultas allí reguladas. Las preguntas aquí introducidas carecen de vinculación para la Administración, teniendo el carácter de mera información. Es decir, que la misma Administración Tributaria, en el programa Informa ya se lavaba un poco la responsabilidad, pero claro, decía: las contestaciones aquí contempladas no tienen los efectos del artículo 107 de la Ley General, el efecto de las contestaciones. Pero es que, claro, a raíz de la Ley de Derechos y Garantías hay otros efectos distintos a los que produce el artículo 107 para las consultas. Entonces, en la facultad, desde la facultad y en la autónoma, escribimos con un nombre falso, Pepe Chicote, escribimos a la agencia una sugerencia con una dirección rara que nos inventamos, en fin, para que no nos localizasen, porque a saber lo que puede pasar luego, en donde le dijimos: he observado en su página que en determinados casos ustedes señalan expresamente que la información en ella contenida no tiene el valor que la Ley General Tributaria otorga a las consultas tributarias. ¿No creen que sería conveniente que indicasen también si a esta información le es aplicable lo previsto en el artículo 5.2 del Estatuto del Contribuyente? Esto es, si los contribuyentes adecúan su actuación a lo previsto en esta página, se asimilaría a los criterios manifestados por la Administración en publicaciones. Quedarán exonerados de responsabilidad por infracción tributaria. Sería conveniente, decíamos, si es que consideran que tiene o no ese valor, que lo indicaran, pues redundaría en la mayor seguridad jurídica de aquellos que, como yo, acuden constantemente en busca de información a esta página de Internet. Bueno, pues todo esto, sin haber visto a un funcionario ni nada, de pronto nos contestan y aparece en la página de Internet y en lo que ahora aparece: las contestaciones aquí introducidas carecen de efectos vinculantes para la Administración, teniendo el carácter de mera información. No obstante, cuando se actúe de acuerdo con los criterios expuestos en las mismas, no se incurrirá en responsabilidad por infracción tributaria, según lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente. Hombre, no diré que sea una especial alegría haber conseguido esto. Lo que sí, esto me hace, me permite hacer una reflexión, y es que esta Ley de Derechos y Garantías no regala nada. No regala nada, sino que todo hay que pedir y hay que forzar al programa Informa que cambie la entradilla para que la gente sepa que si coge un dato de allí no va a tener responsabilidad penal o por infracciones de toda la información que él pueda obtener por esa vía, y siempre que la aplique y que sea su supuesto de hecho, es decir, siempre que las condiciones reales del supuesto de hecho y las condiciones legales, como en las consultas, se mantengan y sean las mismas. Bueno, esto lo que quiere decir, efectivamente, es que hay algo de programático. Se ha dicho muchas veces que esta Ley de Derechos y Garantías era programática. Yo no voy a entrar si en otras partes, porque además en la intervención del profesor Zornoza esta mañana a última hora hemos visto una serie de puntos que no eran programáticos, pero yo creo que estaban bastante cerca, porque si no eran programáticos, algunos eran inútiles, me ha parecido entender, lo cual no sé qué es peor, ¿verdad? Pero, desde luego, en la parte este de asesoramiento e información, el grado de etéreo que tiene esos preceptos y el carácter programático que tienen es bastante elevado. ¿Por qué digo eso? Porque no establecen derechos en favor, accionables en favor de los contribuyentes, ni establecen obligaciones a la Administración que puedan ser exigidas por los contribuyentes, sino que siempre suele haber, y lo hemos visto ya en el artículo 5.2, en los términos establecidos por las leyes. Luego, esto no hace sino remitirnos a lo que diga una ley. Luego, de ahí no se va a derivar, ni se deriva ningún derecho accionable por el particular. Y ya decía Sebastián Martín Retortillo, persona nada sospechosa desde ningún punto de vista, que programáticas vienen llamándose a las normas cuando no se quiere que se cumplan, ¿verdad? Y ciertamente hay un cierto temor, y yo creo que todos lo tuvimos desde el principio, de que esta parte de la ley podía perfectamente no cumplirse porque no obligaba a nada. En esta ley se establece casi más un programa para la administración, para que la administración haga determinadas cosas con el fin de que los ciudadanos puedan defenderse. Es decir, las grandes programaciones o las grandes manifestaciones que se hizo en todo el debate parlamentario de esta parte de la ley, la verdad es que se las voy a ahorrar, pero había a veces algunas intervenciones ciertamente un poco hasta pintorescas en la defensa de la ley, porque parece que hasta ese momento no se había nunca planteado la existencia de esos derechos y esas garantías. El proyecto tiene un componente muy destacado de carácter programático, por cuanto describe los principios esenciales en torno a los cuales se debe orientar la labor de la administración tributaria, decía el ministro en la defensa del proyecto de ley. En definitiva, en esta parte, mientras que la administración no haga algo, los derechos y garantías estos quedan completamente al aire. No haga algo, ¿qué quiere decir? No haga algo. No haga algo en el sentido de que no ponga los instrumentos necesarios para concretar esos derechos y garantías para que se conviertan en derechos de los ciudadanos. Cuando en el artículo 6 la ley nos dice, publicaciones, el Ministerio de Economía y Hacienda acordará y ordenará la publicación en el primer trimestre de cada ejercicio de los textos actualizados de las leyes y reales decretos en materia tributaria en los que se hayan producido variaciones respecto de los textos vigentes en el ejercicio anterior, en ejercicio precedente, es evidente que la ley está estableciendo una obligación para la Administración, y es que antes del 31 de marzo haya publicado los textos de las leyes. Eso no ha ocurrido, ni el año pasado ni este. Es decir, no hay una publicación oficial de las leyes. Con lo cual, claro, yo no me puedo exonerar de la responsabilidad, porque yo tendré que seguir los textos de Lexnova o de Aranzadi o de otras editoriales privadas. Pero claro, estos no me exoneran de responsabilidad. Estos, si yo actúo, y aquí hay una errata, y esto es un problema que cada vez será más serio, la responsabilidad de las editoriales en la información que te dan, y eso en Alemania ya está, ya ha ocurrido, y se ha condenado a las editoriales por responsabilidad por según cómo hacen y cómo transmiten la información. Pero lo cierto es que, respecto a este primer instrumento, a las publicaciones, mientras que el Ministerio, el Servicio de Publicaciones, no haga esa publicación, este derecho queda completamente inservible, queda completamente al aire. Asimismo, ordenará la publicación en igual plazo y forma de una relación de todas las disposiciones tributarias que se hayan aprobado en dicho ejercicio. Otro tanto que tampoco se ha realizado. También se publicará periódicamente, por los procedimientos que en cada caso resulten adecuados, las contestaciones a consultas y las resoluciones económico-administrativas de mayor trascendencia y repercusión. Se publican todas las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central, las de los regionales o local no, y las del central se publican como se publicaban antes. Ahora te tienes que suscribir. Antes se repartían con un criterio bastante aleatorio. Ahora hay una suscripción y tú las puedes acceder a ellas. Pero las consultas, pues uno las averigua pues en publicaciones privadas de un lado y para otro. Incluso es curioso que la instrucción número 9 de 1998, de 1 de abril, que desarrolló, que dio normas para la aplicación de esta ley, es una instrucción de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que solo se pudo conocer a través de editoriales privadas. Es decir, no apareció ni en el boletín oficial del Ministerio de Hacienda. Lo cual dice, bueno, ¿para qué me sirve a mí esta ley si la Administración no se siente obligada por estos preceptos a poner en marcha una serie de mecanismos porque si no esto puede quedar en nada. Es decir, hay una concatenación de derechos en todo este tema, y es primero un derecho a que la Administración organice los instrumentos de información y asistencia, porque una vez que los haya organizado podrá ejercerse el derecho a dirigirse a la Administración con el fin de informarse y asesorarse sobre el derecho o la obligación del particular. Y en tercer lugar viene el derecho a no ser sancionado si aún no actúa de acuerdo a la información y asistencia recibida por parte de la Administración. Luego, la exención de responsabilidad, este tercer escalón, está pendiente o depende de que se cumplan los otros dos, es decir, de que la Administración haya establecido un sistema y que yo me haya dirigido a la Administración a través de ese sistema y de esos instrumentos, pero que no se derivan directamente de la ley. Es decir, ahí hay remisiones y normas, como mucho, de acción, es decir, normas que pueden suponer una obligación de la Administración para instrumentar estas distintas vías, pero en ningún caso supone que de esa ley se derive un derecho directamente aplicable, exigible y accionable por parte del contribuyente frente a la Administración. En esto de las publicaciones, que ya digo, ni se han publicado los textos, ni se han publicado los resúmenes o los índices de todas las disposiciones tributarias, y por lo tanto, bueno, pues ahí hay una cierta carencia. Es decir, la Ley de Derechos y Garantías está basada, según dice la exposición de motivos, según se dijo en el debate, está basada en dos argumentos. Primero, en la complicación de la ley, de las normas, la dificultad técnica de las normas, y por eso ofrecen derechos de asistencia, de información, dígame usted si estoy sujeto a esto, si no, etcétera, consultas, comunicaciones, etcétera. Primero, la complejidad de la normativa, y en segundo lugar, la cantidad de deberes que el ordenamiento tributario está imponiendo e impone actualmente a los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, en función de esos dos datos, es en función de lo que la ley establece este sistema de información. Claro, el primero de los dos fundamentos, fíjense ustedes cuál es el mecanismo. Es decir, ante la dificultad de la ley, ante la oscuridad del ordenamiento jurídico, del complejo de normas, etcétera, la medida que se propone no es hacer normas más claras, no, es seguirán siendo igual de oscuras, pero usted podrá consultar, podrá informarse, podrá... Es decir, están buscando una solución que no es, que no va directamente al eje del problema. Es más, en el mismo momento en que se discutía la Ley de Derechos y Garantías, y ahí ponía unos ejemplos y tal, se estaba discutiendo la Ley de Acompañamiento de Turno de ese año, bueno, y en definitiva... Todo lo que estaba diciéndose en el debate de esta ley en contra de la oscuridad de las normas tributarias, de lo mal que se legisla en este país, etcétera, etcétera, se estaba haciendo al mismo tiempo en la comisión de al lado, en la comisión que estaba discutiendo la ley de acompañamiento de aquel año. Con lo cual, hay que ir con mucho cuidado en estas pretensiones, porque la oscuridad de la ley seguirá existiendo, y desde luego lo que no me parece razonable es que un problema de técnica legislativa sobre la seguridad de la ley, incluso sobre seguridad jurídica, que a veces yo creo que claramente infringen determinadas normas por la oscuridad en su aplicación, quiera compensarse o solucionarse o equilibrarse dando vías de información, de acceso, de consultas, incluso de acuerdos previos, etcétera. Por lo tanto, en esas publicaciones, en el artículo 6, aquí cabe esperar bastante poca cosa. La Administración Central y las Administraciones Autonómicas podrán regular mediante convenios la publicación, además de en castellano, en las demás lenguas declaradas oficiales en los estatutos de autonomía. Esto fue un párrafo introducido por una enmienda de Convergencia y Unión, claramente, en donde lo que dice es que las normas en castellano también podrán ser publicadas en otro idioma. Sin embargo, la inversa no se hace mención. Porque, claro, puede haber normas publicadas en boletines oficiales, de hecho las hay, solo en el idioma propio de la comunidad autónoma, y sin embargo estos pueden afectar a otros ciudadanos que no conozcan ese idioma. Sin embargo, eso no hay obligación de traducirlas. Y aquí no es que haya obligación, sino que simplemente se dice que habrá convenios de publicación de las traducciones, o sea, y nada más. Con lo cual, ciertamente no es que sea así un gran avance. Por último, en las publicaciones se dice que la Administración Tributaria y los Tribunales Económico-Administrativos deberán suministrar, a petición de los interesados, el texto íntegro de consultas o resoluciones concretas, con supresión en ellas de toda referencia a los datos que permitan la identificación de las personas a las que se refiere. Esta es una norma bastante incongruente, en el sentido de que si yo pido a la Administración, oiga, dígame usted la consulta, la contestación que le dio a la consulta de aquel supuesto de hecho, de aquel ciudadano con aquel supuesto de hecho. Evidentemente, estoy identificando ya. Con lo cual, la supresión de toda referencia a los datos que permitan la identificación de las personas a las que se refiere, si yo le digo, dígame usted la contestación a la consulta que se le formuló en la fusión de dos sociedades, bueno, pues es que los datos ya los tengo. Este precepto, este último párrafo de este número 6, con la cosa de preservar la intimidad y preservar el anonimato, fue una enmienda en la que tuvo mucho interés el PNV, por ejemplo. No sé qué relación podrá tener con otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí que tuvo mucho interés en que cuando se comunicase algo o cuando se informase por parte de la Administración de algún caso concreto, no se supiese de quién era el caso, lo cual es bastante difícil. Por lo tanto, publicaciones que exoneren de responsabilidad. Aquí no hemos avanzado absolutamente nada, porque además lo que deriva, o lo que de aquí se deriva como obligación de la Administración, tampoco ha sido cumplido. Las comunicaciones. La Administración Tributaria informará a los contribuyentes de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria a través de los servicios de información de las oficinas abiertas al público. Facilitará la consulta a las bases informatizadas donde se contienen dichos criterios y remitirá comunicaciones destinadas a informar sobre la tributación de determinados sectores, actividades o fuentes. Aquí en las comunicaciones vean que estamos ante dos posibilidades, que si la comparamos con las publicaciones también nos lleva a una conclusión, y es que de esta información y asistencia, una es a solicitud del contribuyente y otra es ofertada por la Administración con carácter general y la coge quien quiere. Es decir, si yo me acojo a las publicaciones y actúo de acuerdo con las publicaciones y o las resoluciones, las contestaciones a consultas, etcétera, es algo que la Administración me ofrece, yo me acojo a ello y me exonero de responsabilidad. Aquí en comunicaciones tenemos dos tipos, o bien que yo solicite, o bien que la Administración mande a colectivos sobre la tributación de determinados sectores, actividades o fuentes de renta una información sobre su tributación o sobre aspectos de su tributación, porque eso sí que la ley no lo dice. En definitiva, las comunicaciones del artículo 7 son comunicaciones que luego han sido desarrolladas por la instrucción 9 de 1998 a la que antes me he referido, y la fundamental distinción en comunicaciones a solicitud del contribuyente es o bien que para el problema que uno consulta ya haya una posición de la Administración o no la haya. Si ya hay una posición de la Administración ante lo que yo contesto, la Administración me da la contestación que ya tiene preparada. Si no la hay, entonces internamente hay un proceso de elaboración de una contestación por parte de la Administración que luego se me remitirá. Y entonces ya la Administración se ha formado criterio. Por lo tanto, si no existe, la distinción es que si existe criterio administrativo documentado sobre la cuestión planteada o si no existe criterio administrativo documentado sobre la cuestión planteada. En el segundo caso, tiene que formarse y tiene que documentarse ese criterio antes de que la Administración me conteste. Sí, un procedimiento pues un poco complicado y un poco lento, que en definitiva lo que pretende es que se conteste lo mismo a todo el mundo, en todos los sitios, lo cual pues a veces será posible y a veces no. En cuanto a las consultas del artículo 8, consultas que en principio son un poco, es un artículo un poco inútil, porque deja a salvo todo el artículo 107 de la Ley General Tributaria y toda la regulación de las consultas, con lo cual aquí no es que se añada nada en absoluto en relación a la regulación básica y que el profesor Zornoza ha explicado en reiteradas ocasiones de un modo muy acabado y muy claro, ¿no? Por lo tanto, estas consultas de aquí, los contribuyentes podrán formular a la Administración Tributaria consultas debidamente documentadas respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponda. La Administración Tributaria deberá contestar por escrito las consultas así formuladas. Dice, dicha contestación tendrá carácter vinculante para la Administración Tributaria en la forma y los supuestos previstos en la Ley, en la Ley General Tributaria y en la Ley Expropia de cada tributo. En este supuesto, el plazo máximo para contestar por escrito las consultas será de 6 meses. Lo único que se añade es el plazo de contestación para el vinculante en 6 meses, que ya lo había hecho un decreto poco antes de la Ley de Derechos y Garantías. Con lo cual, respecto de la consulta, aquí ciertamente no hay nada nuevo, nada a añadir en relación a lo que ya estaba regulado en el artículo 107 y que sea merecedor de mayor detenimiento para ir avanzando en esto. Artículo 9, el último, los acuerdos previos de valoración, y en eso es donde tenemos la relación con el 25, con el artículo 25 de la ley, que es el que prevé valoraciones de bienes. Bueno, ahí hay una diferencia, yo creo que fundamental, entre el artículo 9, acuerdos previos, y la valoración previa de bienes del artículo 25, que es en cuanto a lo que puede hacer la Administración después de haber formado su criterio. Porque mientras que los acuerdos previos, la Administración queda vinculada al acuerdo adoptado, ahora veremos en qué términos se llega a ese acuerdo, pero la Administración queda vinculada y, por lo tanto, no puede volver sobre el contenido del acuerdo, la valoración o la calificación o la clasificación que se haya acordado con el contribuyente. En el artículo 25 dice que cada Administración Tributaria informará a solicitud del interesado los efectos de los tributos cuya gestión le corresponda, ahora veremos, sobre el valor de los bienes inmuebles que, situados en el territorio de su competencia, vayan a ser objeto de adquisición o de transmisión. Dicha información no impedirá, ahí está para mí el tema fundamental, no impedirá la posterior comprobación administrativa. Pero cuando el contribuyente haya seguido los criterios manifestados por la Administración Tributaria, no incurrirá en ningún tipo de responsabilidad. Es decir, como siempre, lo único que se consigue con esta solicitud de valoración previa de los bienes inmuebles, en el caso del artículo 25, es que si yo luego actúo y declaro y aplico los valores que la Administración me ha dado, yo no voy a tener responsabilidad por infracción. Ahora, en este artículo 25, fíjense que dice que no impedirá dicha información la posterior comprobación administrativa. Luego la Administración no se siente vinculada por esa comprobación, por esa cifra de valoración que me haya dado, porque la podrá comprobar, con lo cual no me podrá exigir ningún tipo de sanción, pero sí que podrá cambiar la base imponible, en definitiva, o la cuantificación de la valoración que haya hecho respecto a lo que yo le he solicitado. Claro, esto en los acuerdos previos del artículo 9, en la medida en que la Administración queda sujeta y queda vinculada por el acuerdo, ahí no es posible una comprobación ulterior. No es posible porque la Administración queda sujeta ya no solo a no exigir responsabilidades tributarias, responsabilidades por infracciones a los contribuyentes que hayan llegado a un acuerdo, sino que tampoco puede modificar el contenido del acuerdo unilateralmente. Este artículo 9 de la Ley de Derechos y Garantías es, en definitiva, el trasunto del artículo 88 de la Ley 30 del 92 de régimen jurídico común. Y ahí lo que se plantea es la posibilidad de que los contribuyentes y la Administración, al modo como ya estaba regulado en el artículo 16 del impuesto de sociedades sobre acuerdos previos en el impuesto de sociedades en los casos allí previstos, el que se pueda extender a otros tributos. Aquí se regula con carácter general, aunque con una regulación mínima que, en definitiva, se remite a lo que la ley de cada tributo establezca respecto a que haya posibilidad o no de acuerdos previos en ese tributo. Por lo tanto, esa regulación del artículo 9 tampoco nos sirve de mucho. No nos sirve de mucho porque acuerdos previos serán posibles siempre que la ley de un tributo los regule. ¿Y qué se ha regulado hasta ahora? Pues hasta ahora se han regulado en el impuesto de sociedades, como les decía antes, el artículo 16, reglas de valoración en operaciones vinculadas, y se ha regulado también en el impuesto sobre la renta, en la disposición adicional segunda del reglamento del impuesto sobre la renta, acuerdos previos de valoración de las retribuciones en especie del trabajo personal a efectos de la determinación de la correspondiente ingreso a cuenta del impuesto sobre la renta. Estos son los dos casos en que esto se ha regulado. Y la regulación que valen, a la que tenemos que acudir, es a la sustantiva de esos dos supuestos, no al artículo 9, porque el artículo 9 únicamente lo plantea en términos generales y por lo tanto, con remisión a la ley propia de cada tributo, con lo cual tampoco no hacemos nada. Lo que pasa es que detrás de estos acuerdos previos de valoración hay una pregunta previa y quizá de mayor trascendencia, y ¿es posible que los elementos del tributo cuantitativos, cualitativos, sean objeto de transacción o de acuerdo entre la Administración y el particular? No hemos dicho siempre que la obligación tributaria es una obligación ex lege, es decir, que nace de la ley y que es exigible en los términos que la ley haya establecido. Entonces, ¿cómo hacer casar el que estemos ante una obligación ex lege, una obligación nacida de la ley, con que estemos también ante la posibilidad de que algún elemento de esa obligación derive del acuerdo entre las partes? Bueno, esto, en fin, aquí hay todo tipo de, teóricamente o doctrinalmente, hay todo tipo de opiniones. Yo particularmente creo, y no yo solo, que sí es posible la existencia de acuerdos. Lo que pasa es que hay que determinar claramente en qué puntos o en qué temas es posible realizar acuerdos entre la Administración y los contribuyentes. Es decir, no se puede acordar entre la Administración y el contribuyente la sujeción a un impuesto o a un tributo. No se puede acordar la exención en un tributo. Sí que se puede, en elementos de valoración de bienes, llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque la ley tributaria utiliza con mucha frecuencia conceptos indeterminados. Cuando la ley dice el valor de mercado, la base imponible será el valor de mercado. ¿Qué es el valor de mercado? Eso no está definido en ningún lado. En ese término, valor de mercado, sí que puede haber un acuerdo entre las partes. Sí que puede haber un acercamiento para decir, el valor de mercado de ese bien es tanto. Sobre todo, cuando se trata de hacer valoraciones de bienes que no tienen mercado. Claro, este vaso probablemente tenga un mercado de copas o de mesas o de sillas más o menos establecido. Ahora, la Catedral de Santiago no tiene un valor de mercado, es decir, es que está fuera de mercado. Es decir, bueno, y pongo el ejemplo para poner el ejemplo absurdo, ¿verdad? ¿No? Entonces, claro, ese valor de mercado, que es un concepto jurídico indeterminado, en última instancia, ¿por qué lo tiene que establecer una de las partes de la relación obligacional, la Administración? A mí no me parece exagerado, ni me parece contrario a ningún principio de legalidad, ni nada de eso, el que acreedor y deudor se pongan de acuerdo cuando la ley utiliza en materia sobre todo de cuantificación de la prestación tributaria, utiliza términos que no tienen una definición por sí mismo y que necesitan de una especificación ulterior. Y que esa especificación no tiene por qué hacerla solo el acreedor, la Administración, diciendo el valor de mercado de este bien es tanto. Bueno, oiga, yo le puedo probar que ha sido este y que, bueno, entonces ahí llegará a un acuerdo y que ese se imponga entre las partes. No es fácil esta solución, pero sí que, bueno, por lo menos hay estos casos en donde ha empezado a funcionar. También es cierto que los acuerdos previos del artículo este 9 de la Ley de Derechos y Garantías y los dos casos que les he citado de renta y de sociedades, estos acuerdos previos están un poco entre la consulta y la tasación pericial contradictoria. Es decir, en la tasación pericial contradictoria, que es uno de los métodos que utiliza nuestro ordenamiento para la concreción del valor de bienes, en la tasación pericial contradictoria, su nombre lo indica, hay una contradicción hasta llegar entre el perito de la Administración, el perito de la parte, o un tercer perito en caso de que no haya coincidencia, con unos límites. Y aquí estamos un poco ante un camino intermedio entre esa tasación pericial contradictoria y la consulta o las consecuencias de la consulta vinculante. Porque en la consulta vinculante hay un pronunciamiento de la Administración sobre aquello que yo le pregunto y una vinculación o no, dependiendo en cada caso lo que diga la ley del tributo, una vinculación o no de la Administración a esa contestación. En cualquier caso, si no es vinculante, la exoneración de responsabilidad se mantiene. Una cosa es que sea vinculante respecto de la actuación ulterior de la Administración y otra cosa es que haya responsabilidad por infracción por parte del contribuyente si actúa de acuerdo con la contestación recibida. En cuanto a las consultas, antes me he olvidado una cosa que, bueno, puede ser interesante en la medida en que hablamos de haciendas territoriales o distintas haciendas territoriales. En primer lugar, la Ley de Derechos y Garantías se aplica a todas las administraciones públicas. Esto antes ya el profesor Zornoza se lo ha explicado y no voy a insistir, lo dice el preámbulo, lo dice el artículo primero, etcétera. Por lo tanto, estos instrumentos de información y asistencia también deberán ser aplicados por todas las administraciones públicas, sea la del Estado, sea la autonómica o sea la local. Respecto de la local, por ejemplo, ha habido una contestación de la Dirección General de Coordinación de Haciendas Territoriales, hoy desaparecida, una contestación de diciembre del 98, sobre si los ayuntamientos estaban obligados a realizar todas estas actividades de publicaciones, comunicaciones, etcétera, que establece la Ley de Derechos y Garantías. La verdad es que la contestación, que se refería sobre todo a las publicaciones del artículo 6 de la Ley de Derechos, la contestación se sale un poco, le da un poco la vuelta y se sale por la tangente, en el sentido de que dice, bueno, la Ley de Haciendas Locales ya obligaba a publicar las ordenanzas. Con lo cual digo, bueno, pues muy bien, pero usted está obligado también los tres primeros meses a darme todas las ordenanzas puestas al día, etcétera. Dice, no, no, dice, estos preceptos ya obligaban a las entidades locales en los términos transcritos y mucho antes de la publicación de la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente a tener permanentemente a disposición del contribuyente las ordenanzas fiscales actualizadas. Bueno, y entonces, en total, dice nada, dice, por lo que se refiere al apartado 2 del artículo 6 de la ley, en lo relativo a las contestaciones a consultas, cabe manifestar que se procederá a dar publicidad a las materias que sean objeto de la competencia de este centro directivo en los mismos términos en que se hará para el resto de los centros directivos del Ministerio de Economía y Hacienda, que serán los que se establezcan por vía reglamentaria. Es decir, que no se había hecho, ni se ha hecho. Con lo cual, y este es el único, que yo sepa, el único pronunciamiento de la Administración sobre este tema. Claro, en el tema de las consultas, aunque esta ley obligue en este tema a todas las administraciones, en el tema de las consultas está el problema de que las consultas son resueltas por el órgano que tiene la competencia, o por el ente que tiene la competencia normativa sobre las consultas. Que este es un tema que se ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones, y que debería ser el órgano gestor, porque una consulta es para un caso concreto, mientras que una norma interpretativa, por ejemplo, al amparo del artículo 18 de la Ley General Tributaria, es para una serie de casos iguales. Luego, si bien las normas interpretativas es lógico que las haga el mismo que dictó la norma a interpretar, en las consultas lo lógico es que sea el órgano gestor, el que aplique la norma, el que dé solución al caso concreto en que se consulta. Claro, esto en el caso de los tributos cedidos a las comunidades autónomas tiene bastante importancia, porque, por un lado, hoy solo tienen competencia para contestar las comunidades autónomas en la parte de legislación autonómica sobre tributos cedidos que hayan producido, en caso de que la hayan producido. Cuando en tributos cedidos tienen la gestión, excepto en renta, de los tributos cedidos. Con lo cual, yo tengo que consultar a la Administración Central sobre la aplicación, sobre un tema del impuesto de sucesiones, que quien lo gestiona es la Xunta de aquí. Con lo cual, como yo me libero de responsabilidad si actúo de acuerdo a la contestación que me ha dado el Estado, claro, esta contestación también está afectando a los órganos administrativos de la Xunta. Porque se puede ver que la Junta opine de una manera distinta a como lo haga el Estado. Pero como yo me libero de responsabilidad actuando según lo que me ha dicho el Estado, la Administración Central, la Junta tendrá, o el órgano autonómico en cada caso, tendrá que o adaptar o pasar por la interpretación que en ese caso concreto haya dado el Estado a un contribuyente determinado. Ciertamente, en las administraciones territoriales, y con eso acabo, en las administraciones territoriales, todos estos derechos o todos estos instrumentos de asistencia e información, si en el Estado ya son muy débiles y muy desdibujados, en las otras administraciones no tendrían por qué ser mucho más precisos. Pero es que además de la falta de precisión, lo que ocurre es que no está nada claro, como les he dicho ahora en la última parte, no está nada claro el que, sobre todo en relación a las consultas, el que las comunidades autónomas, al no poder contestar como órganos de gestión de los tributos cedidos, excepto renta, al no poder ser ellos los competentes para contestar, el conflicto puede ser mucho mayor entre la Administración del Estado y la Administración autonómica, y se organiza un triángulo entre Estado, Administración Autonómica y contribuyente, en donde ahí cada uno puede opinar lo que sea, pero claro, con exención de responsabilidad para uno si ha actuado conforme le ha dicho el Estado. En definitiva, los esplendores y miserias de la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente son esplendores y miserias que no solo afectan al Estado, sino que afectan a todas las administraciones a las cuales, por imperativo de la misma ley, son aplicables todos sus institutos. Y con esto yo más o menos he dado una visión del tema, y si quieren que comentar algo, pues estoy encantado.
Pueden hacerlo en la solapa de la carpeta que ustedes han recibido. Tienen unas fichas para formular preguntas por escrito, pero también aquel que quiera hacerlo verbalmente puede en este momento. El aire acondicionado,
Es buenísimo.
Es un enemigo de la del auditorio y sobre todo en este estrado que está un poco más elevado, pues es verdaderamente inapreciable. Sí.
Yo quería preguntar en relación con las contestaciones a consultas que pudieran emitir en entidades locales sobre casos concretos, si estas contestaciones serían válidas, ya que se regulan sobre impuestos locales, ya que se regulan por normativa estatal, o si habría que derivarlas a algún otro órgano de otra administración.
En principio, según la norma que tiene competencia para contestar el que tiene competencia para legislar, ¿no?, en los tributos locales, la competencia para contestar sería, por parte de los entes locales, muy, muy corta, muy pequeña, porque el ámbito que tienen de decisión en los tributos locales es si establezco el coeficiente, en fin, hay poco margen, ¿no? Con lo cual, las contestaciones tendrían que venir del Estado. O sea, tendrían que ir a la antigua Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, que ahora se llama, ha cambiado de nombre y se ha refundido, no me acuerdo. Pero bueno, al equivalente, porque sigue estando en Alfonso XII en Madrid, pues habría que ir allí.
De hecho, es el ente que se pronuncia en este momento.
Sí, sí, claro. Pero este es un poco el absurdo que además Zornoza lo puso de manifiesto hace ya tiempo. Es decir, ¿no?, quien tendría que contestar, puesto que estamos ante un caso concreto en la consulta, es el que gestiona. Claro, si hay una interpretación vía artículo 18 de la Ley General Tributaria, bueno, como es para una serie de casos indiferenciados, eso sí que tiene lógica que lo haga el que dio la norma. Pero si es un caso concreto de un contribuyente sobre un supuesto de hecho concreto, es el que tendrá que aplicarle la norma a él, el que tendría que contestar sobre esa situación, y no el que hace la norma, ¿verdad? Claro, esto siempre es en virtud del principio de la homogeneidad, de la igualdad, pero no de que todo sea siempre lo mismo para todos, iguales condiciones en Bollullos del Condado y en Ponteareas aquí, ¿no? Pero claro, es que esto a veces tiene sus limitaciones, porque la aplicación de los tributos por parte del funcionario de turno no tiene por qué ser igual en principio aquí que en Alicante, con lo cual las consultas parece que tampoco ese principio de uniformidad tenga que ser necesariamente así, podrían ser los órganos de gestión perfectamente. En el caso de los locales hay que ir arriba.
Incluso, además, se suscitaría el problema de algunos tributos locales de gestión compartida, como el impuesto de actividades económicas o el impuesto de bienes inmuebles.
No, ese, por supuesto, es del Estado.
¿Hay alguna otra cuestión?
Mire, en realidad el órgano que gestiona normalmente es el que resuelve la mayoría de las consultas.
Perdón, el que...
El que gestiona es el que resuelve la mayoría de las consultas.
¿Es en
la
dónde?
Práctica.
¿En dónde es?
En la administración. En la administración local, autonómica o estatal. Usted no lo ve así, ¿no?
No lo veo muy así.
Quiere decir que una persona, un contribuyente, cuando va a hacer la declaración de la renta, ¿a quién le está haciendo las consultas?
Al Estado.
¿Al Estado o al funcionario que está allí?
Bueno, al funcionario de
las consultas, la mayoría de las consultas que hacen los contribuyentes son verbales. ¿Quién le resuelve?
¿El funcionario será de la Administración de la Hacienda Estatal o no? No sé, a veces están contratados incluso estos servicios, o sea que ya me dirá usted a quién.
No, usted si va a una administración autonómica, o una local, o una estatal, para un caso concreto, o se lo resuelven o no se lo resuelven. Claro, la mayoría de las veces el que resuelve es el que gestiona.
Pero claro, estamos en las consultas informales o verbales.
Información, claro. Más que consultas en el sentido. Solicitud de información, bueno, más que consultas en el sentido propio.
Pero bueno, yo lo que... De acuerdo a lo que dice. Yo voy al ayuntamiento de mi pueblo y digo, oiga, yo puedo esto del IBI, esto entra ahí o no sé qué y tal, y me dicen sí, no, o lo que sea. Y yo actúo. ¿Eso qué valor tiene? Es decir, estamos en el caso de consultas informales, de carácter verbal.
O este fondo de inversión como tributa, o todo.
Pero eso se lo tendré que preguntar al que gestiona ese tributo.
Sí,
ese fondo
y este pero eso es el que se lo resuelve. En general, en la mayoría de los casos, es el que resuelve.
Pero será del Estado el que resuelve. Es que no acabo de ver el problema que me plantea. Es decir, yo voy a preguntar el fondo de inversión, a ver qué pasa y cómo tributa y tal, y el que me contesta eso, ¿quién es?
Pues el funcionario de turno que está allí.
El funcionario de turno, de acuerdo, pero ¿a qué escala pertenece? ¿A qué cuerpo pertenece el funcionario de turno?
Pues a lo mejor hasta un administrativo, pues.
Bueno, pero es de un cuerpo estatal, perteneciente a la Hacienda, a la Administración, a la Agencia Tributaria.
A la Agencia Tributaria o a una administración autonómica también, puede ser.
Eso no lo creo que le pueda... Bueno, le podrá contestar, pero eso sí que no tiene ningún valor. El funcionario autonómico contestando a una consulta incluso verbal de los fondos de inversión, pues eso es porque será amiguete y le dirá lo que opina, pero no creo yo que tenga el valor de contestación ni informal. Otra cosa es que se haga, pero eso sí que no tiene ningún valor, ni exonera de responsabilidad.
Yo lo único que quería hacer una diferencia es la teoría y la práctica, ¿no? La práctica, normalmente el que contesta es el funcionario. Y después, si usted quiere una consulta por escrito, va a un programa Informa o la dirige a la Dirección General de Tributos.
Sí, sí, no, si estoy de acuerdo, pero si en esto, que quien informa, quien contesta a una pregunta es el funcionario, como dice usted, de turno, eso es completamente... Sí, sí, es el funcionario de turno. Ahora, estamos, en este caso, estamos ante consultas no formalizadas, consultas verbales, que es por donde he empezado diciendo que qué valor tendrían esas a efectos de la exención de responsabilidad. Ahora, que es así, de acuerdo. Ahora, ¿qué efectos tiene eso? Pues yo veo difícil que luego yo, si me ponen una sanción, diga, oiga, es que yo lo hice según me dijo el funcionario de turno. Este es el problema.
Hay un detalle de que no eximen, de que no liberan de responsabilidad. De hecho, este cuerpo de operarios que cada administración tributaria pone a hacer declaraciones de la renta gratuitas en favor del contribuyente, a veces tiene sus propios criterios de calificación. Claro. Le hacen la declaración de la renta a uno y, en ese sentido, a veces el propio trabajador se está pronunciando acerca de cuestiones puntuales como calificación de rentas o como consecuencias fiscales de determinados ingresos percibidos por el contribuyente. Y si esa declaración de la renta hecha por aquel funcionario que tendría el valor que usted dice, pues si luego es... Luego tal vez puede ser objeto de comprobación. De hecho, en La Coruña ha pasado prolíficamente suscitando muchos problemas de declaraciones de la renta hechas con irregularidades y con errores por trabajadores de la propia dependencia, pues naturalmente no libera de responsabilidad. Se inician actuaciones de comprobación, liquidaciones paralelas y con el correspondiente expediente sancionador. ¿Perdón?
Al contribuyente.
No, al contribuyente digo que no le eximen de responsabilidad. No queda liberado de responsabilidad. Pero incluso en este caso está por escrito. En este caso hay un documento escrito, no de respuesta a una consulta, sino de una forma de actuar en la que va una calificación de hechos, etcétera, etcétera, un trabajo realizado que queda consignado además en la impresión magnética y no hay liberación de responsabilidad.
Es que incluso está pasando una cosa que el defensor del contribuyente en uno de sus informes ya puso de manifiesto. Yo voy a la administración a que me haga la declaración de renta en esos servicios y me hacen la declaración y buscan los datos, me la hacen todo, 25,50 como estas, se acabó, y luego me viene una paralela, una paralela que está hecha por la Administración con los datos que la Administración tiene. Es decir, en pura lógica, no podría hacerse una paralela cuando ha sido la Administración la que te ha hecho la declaración, utilizando los datos que ella tiene. Otra cosa es que yo le hubiese ocultado, ese es otro problema. Pero si yo no le oculto nada, ¿qué sentido tiene que la Administración, que te hace la declaración a ti, con los datos que tú llevas y con los que ella tiene, del RITA, de la informática que tiene, del banco de datos que tiene, te hace? Y luego, al cabo de 6 meses, te viene una paralela de la propia Administración. Eso me parece absolutamente anormal, ¿verdad? Evidente. Pero, sin embargo, no se está haciendo así. Pero todo eso es en honor y gloria de la ley esta.
La última pregunta.
Con relación a los acuerdos de valoración, los ha puesto usted en relación con el artículo 25 de la Ley de Derechos y Garantías. Me gustaría saber su opinión acerca de si esos acuerdos del artículo 25 no están más cerca de una consulta tributaria, en la medida que la consulta tributaria tiene como ámbito el régimen jurídico, también se podría incluir la valoración de bienes en ellas, y los efectos son los mismos que una consulta tributaria no vinculante.
Bueno, depende de la consulta si es vinculante o no, ¿no?
Como una consulta no vinculante, si se pueden identificar.
Como una consulta no vinculante. Sí. El artículo 25.
Sí.
Sí, en gran parte sí. En gran parte es lo mismo. Vamos, está muy cerca. Puesto que la consulta no vinculante puede la Administración comprobar. Yo he comparado el 25 con los acuerdos previos. Yo creo que aquí hay tres bandas. Consultas, acuerdos previos y valoración del 25. A mí la valoración del 25 me ofrece muy pocas garantías. Es decir, yo no iría por ahí. Yo creo que no pediría nunca una valoración en base al 25. De todos modos, me pueden hacer lo que quieran. Claro, yo estoy exento de responsabilidad, pero eso también puedo ir por una consulta. Claro. Y si se tercia, por un acuerdo previo, en caso de que cupiese en calificación, clasificación o valoración, esa posibilidad. Pero el 25, tal como está, es más parecido a la consulta que no al acuerdo previo. Eso es, creo que sí que tienes razón.
Bueno, pues se termina la sesión de don Juan Ramallo, al que agradecemos su intervención y su asistencia, y nos tomamos un descanso de unos 10 minutos antes de la siguiente.